Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. De lunes a viernes a las 11:30 estamos aquí con ustedes, casi hasta el mediodía, a las 12 del día. Y de martes a sábado, bien temprano por la madrugada, de 1 a 1:30 de la madrugada, la retransmisión del día anterior. Mis amigos, Berti Garrabal, como siempre, nuestra productora en el ingeniero sonido, el gigante pequeño, el Altuve, ¿no?, en la ingeniería. Otón Madariaga, de la Villa Blanca, y en la parte central de Cuba. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy nos vamos de nuevo a conversar con el ex pelotero y el ex boxeador cubano Alexei Hernández. Digo ex pelotero, pero todavía es joven y creo que se apresta a jugar en diferentes ligas del Caribe. Así que vamos a hablar, señores, de nuevo con el arteniseño capitalino Alexei Hernández. Nos vamos, Otón y Vertica.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, estamos de nuevo con Alexei Hernández. Él gentilmente siempre accedió a conversar con nosotros aquí en Deportes con los Grandes. En la primera parte, bueno, nos explicó que nació en Pirijigua, ahí en la zona Artemisa, que conoce perfectamente la zona esa de Las Cañas, de Guanajay, la famosa esquina, la cafetería, el mejor batido platanito que se hace en Cuba, señores. Y bueno, su paso por la IDE, una escuela ahí en Artemisa que se practicaba mucho deporte, un semi-internado. Su inicio al boxeo con Orlandito Martínez, el campeón olímpico, en paz descanse, ya murió. Después en la IDE con Jorgito Hernández, campeón olímpico mundial, también lamentablemente falleció. También ahí entrenando con otros pugiles y peloteros. Llegó al béisbol de casualidad y por inspiración, al ver a su tío jugar en las series nacionales. Así que, buenos días de nuevo, Alexei Hernández. Bienvenido aquí a Deporte con los Grandes.
Buenos días a ustedes y que estén pasando buen día, que la bendición de Dios esté con ustedes todo el tiempo.
Muchas gracias, muy amable de tu parte por concedernos esta segunda parte de la entrevista contigo. Bueno, en la primera parte hablamos de todo eso, boxeo, béisbol, y ya nos quedamos de tu paso por la IDE, ¿no? Mártires de Barbados ahí, ya comenzando con el béisbol, jugando como jardinero. Ahora, el segundo equipo de la capital cubana, Industriales, ya desapareció, ya no existe. Pero bueno, ahí fue por donde comenzaste, ¿no?
No, yo comencé en los Industriales. El equipo que desapareció fueron los Metropolitanos.
Sí. Ah, entonces comenzaste directamente con Industriales. Comenzaste bien arriba.
Sí, yo comencé con Industriales.
¿Cómo llegó Alexei Hernández al equipo azul de Industriales? ¿A qué edad? Me imagino que tendría 16, 17, 18 años, ¿no?
Bueno, tendríamos que retroceder un poquitico atrás, porque no se me puede pasar por alto mi etapa de juvenil.
Sí, vamos a hablar del juvenil.
Bueno, yo termino en Mártires de Barbados y yo hablé con mis padres que yo quería ir a la EIDE de provincia Habana, que yo quería jugar pelota donde yo había nacido, donde había sido mi sueño. Y entonces, bueno, mi mamá no quería esto, al final la convencí y me pasé a la EIDE de provincia Habana. Y de ahí fui a la ESPA, Julito Díaz, en Artemisa, en el mismo municipio de Artemisa, y ahí fueron los mis dos años de juvenil.
En esa época, el chino todavía era el director de deportes de Habana Campo, ¿no?
No recuerdo quién era el jefe de deporte en ese tiempo. Sí recuerdo que el director de la EIDE, que después fue el director de deporte y el primer secretario del partido ahí en la provincia de Habana, apellido Carbonell, es lo que recuerdo yo.
Bueno, ¿cómo te fue en la etapa juvenil?
Bueno, mi etapa juvenil fue cuando yo entendí y me di cuenta que ya yo iba a ser pelotero bajo el mando del CAPI, profesor Carlos Viera, y el espiche de provincia de Habana, Rafael Collazo y Esteban Lombillo. No.
Claro, Lombillo y Collazo, tremendo peloteros y entrenadores.
Bueno, mi primer año juvenil, yo estaba muy bien en toda la preparación y faltando alrededor de 2 meses para la Nacional Juvenil, tuve una fractura de tibia y peroné.
Oh, y, lo mismo que le pasó al pitcher de, de Atlanta, ese rolling que le conectó Yuri Gurriel, y bueno, tuvo una fractura ahí en el peroné, bueno, y se tuvo que ir a la Serie Mundial.
Lo mío fue un deslizamiento en home, con un fuerte sacrificio, me deslicé y caí mal y me fracturé la pierna izquierda.
Oh, es una operación, bueno, si te operaron, no, es una lesión difícil, ¿no?
Por eso le doy muchas gracias a mi Dios, porque yo me partí la pierna, me llevaron al hospital ahí en Artemisa, y bueno, de ahí me mandaron para La Habana. Y recuerdo bien que cuando fuimos, mi mamá me llevó con el ortopédico, me quitaron
Álvarez
el yeso.
Cambas.
No, me llevaron al hospital de la Covadonga, ahí en el cerro. Oh. Entonces, cuando estamos ahí, yo me quedo preocupado porque estoy oyendo hablar de psicólogo. Y bueno, ¿qué tiene que ver el psicólogo con una fractura de pierna? Me quedo yo preocupado. Bueno, la cuestión es que el yeso me lo habían puesto por 45 días y después de los 45 días me iban a operar. Y el tema del psicólogo es que me querían preparar a mí para decirme que yo no iba a jugar más béisbol. Con esa fractura, el doctor había determinado que yo no iba a poder jugar más béisbol, sino para que darme terapia, para yo acostumbrarme a caminar con bastón, porque yo no iba a quedar bien de mi pierna.
Entonces, fue una barbaridad de parte del ortopédico, ¿no?
No, ¿sabe? Él quería ser sincero para que yo no me siguiera ilusionando con el béisbol, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ahí me mandaron para la casa y a los 15 días yo me quité el yeso. Y sí, me fui para Artemisa para la EFA, me lo quité. Y mi mamá dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera, allá con los cuidados de mi abuela, mi difunta abuela Pepa, tú sabes, haciendo cosas que hacen los guajiros, poniéndome manteca de majá, poniéndome humos de hierbas y muchas cosas ahí, masajes y eso. Bueno, yo pude ir a la Nacional Juvenil, no pude jugar en la Zonal. Nuestro equipo Provincia Habana clasificó a la final. Nosotros teníamos tremendo picheo, teníamos, bueno, un piche que pichó aquí muchos años en Grandes Ligas, de Guanajuato, Vladimir Núñez Zarabaza.
Claro, Vladimir lo conozco, como decimos en Cuba, hace mil años, estuvo en Venezuela y bueno, después firmó contrato con el equipo de Arizona. Y déjame decirte que le fue muy bien en el año 1998 aquí en el equipo, cuando era los Marlins de la Florida, ¿no? Que ganó en media temporada 20 partidos, o sea, salvó 20. Hablé con él el otro día.
Exactamente, estaba también Carlos Raúl Calderón y Lemay de la Rosa.
Sí, como no me recuerdo.
Entonces, ahí en la Zonal yo tuve poca actuación, pero ya cuando fuimos a la final a Santo Espíritu, salí a batear de emergente y batí de 17 saliendo a batear de emergente.
Entonces, en ese Zonal de Santo Espíritu, coincidiste con Mael Rodríguez, ¿no?
No, Mael Rodríguez no es del año de nosotros.
Sí.
Mael Rodríguez es 3 años menor que nosotros.
Y bueno, como juvenil,
bueno,
lo hiciste muy bien porque llegaste directamente al equipo azul.
Sí, el segundo año de juvenil fue una cosa de loco, fue una cosa espectacular. Primeramente, fue el primer campeonato que Provincia Habana se coronó campeón. En el año 1994 fuimos los campeones nacionales de Cuba. Y yo, en el plano individual, fui líder de los bateadores en la Zonal y en la final. Y bueno, fui condecorado con el jugador más valioso.
Sí, siendo un adolescente. Ahora, ¿cómo llegaste al equipo azul de Industriales? Porque es una institución dentro del béisbol cubano. Viene siendo, como decir aquí, los Yankees de Nueva York en Grandes Ligas.
Los Yankees de Nueva York, exactamente.
Y Industriales es el equipo de los Yankees en series nacionales.
Bueno, yo termino mis juveniles y entonces yo le dije a mi mamá, mira, voy a jugar por Ciudad de La Habana porque tengo más posibilidades, porque hay dos equipos, está Metropolitano y está Industrial, y mi mamá estuvo de acuerdo. Y entonces ahí empecé a jugar la provincia por el equipo regla. Usted estaba hablando de Reina Rocha. Bueno, claro. Reina Rocha también es reglano.
Sí.
Y yo empecé a jugar por el equipo regla. Le doy muchas gracias a mi director y a mi entrenador, Renberto Nebo, más conocido como Papito. Ahí estaban peloteros como Nachi Suárez, Jorge Trigoura. Y bueno, yo llegué a la provincial ese año y fui líder de los bateadores y líder de los jonrones del campeonato provincial de Ciudad de La Habana. Ajá. Y entonces ese año,
que lo transmitía la COCO, el periódico de
la
año, ¿no?
COCO con mi amigo Andy Vargas y Iván Alonso, mis hermanos. Ahí les mando saludos.
Ajá.
Andy me bautizó como el riflero de regla.
Sí, sí, me recuerdo de eso. Vaya, yo no estaba en Cuba, pero estaba al tanto de todo eso, ¿no? Sí. Entonces, después de tomar parte en el campeonato provincial, te ganaste un cupo
No
para la
voy
preselección de industriales.
para la preselección de industriales, pero ese año, primer año, yo juego en la Liga de Desarrollo, sí, constructores.
Que después la quitaron y fue un error, pienso yo.
Sí, ya yo estaba fuera de Cuba, la quitaron, eso fue un error, porque ahí donde nos desarrollábamos los peloteros que no estábamos en la serie nacional, nos manteníamos jugando y tremendo nivel. En
Sí.
el equipo, bueno, teníamos un equipazo. En ese equipo, bueno, hay dos o tres peloteros que militamos aquí en Grandes Ligas. Michel Hernández, el catcher.
Claro.
Ever Bastida.
Sí.
Ever Bastida. Rolando Viera, el zurdo.
Ajá.
Tremendo equipo. Ahí en la Liga de Desarrollo yo tuve tremendo año. Batí 390 y 12 jonrones. Y fui líder en hit con 57 hits. Jugábamos, la Liga de Desarrollo se jugaba 36 partidos.
Sí. ¿Y cómo llegaste a la preselección de Australia? Porque siempre la preselección es de 60, 70 peloteros, va haciendo cortes poco a poco hasta que
No,
al final dejan 28, ¿no?
Industriales tiene una peculiaridad. La preselección de Industriales, para hacer 25 peloteros, ellos llevan a la preselección, en el tiempo que estaba en Cuba, 30 peloteros. Industriales llevaba 30 peloteros. Lo que pasaba que esos 5 peloteros que Industriales eliminaba, esos pasaban al equipo metropolitano.
Sí.
Estaban seguros en el equipo metropolitano. No, ya voy a la preselección de los Industriales. Tuve tremendo desempeño en la preselección. Y Medina dijo: usted se queda aquí, usted es pelotero azul ya a partir de ahora.
Sí, Pedro Medina, el catcher de Guanabacoa, que bueno, conocido como el hombre de Edmonton, por aquel jonrón en Edmonton, Canadá, ¿no? En la Copa Mundial de Béisbol. Pedro Medina, que dirigió Industriales como 3 o 4 años, ¿no?
Pedro dirigió 2 años.
2 años. Sí, estuvo poco
Dos años.
tiempo. Sí. ¿Y
Bueno,
cómo te
entonces.
fue, cómo fue la relación tuya con Pedro Medina? Porque conozco personalmente a Pedro Medina desde Cuba, que estaba con
Excelente,
Industriales, y después acá en una
excelente,
entrevista que le hice
excelente.
en Florida.
La relación con Pedro, excelente. Pedro, aparte de ser manager, es como un padre, siempre educándote, enseñándote cosas dentro del terreno y fuera del terreno. Realmente le doy gracias a Dios por haber estado ahí con él, y parte del aprendizaje mío en el béisbol, lo que es la disciplina, se lo debo a Pedro Medina.
El tiempo que tú tuviste en Industriales, ¿ganaron algún campeonato nacional en Cuba?
En el año 95 yo subí de la Liga de Desarrollo dos o tres juegos, y entonces también soy considerado campeón. Fue en el año 95 que Industrial le ganó aquel equipazo que tenía Villa Clara con Arrojo,
No, no,
Toca, Víctor
fenómeno.
Mesa, Pared, Machado, Eddie Rojas. Industrial fue campeón.
Sí, el manager en esa época no era Pedro Chávez, ¿no?
No, era Pedro Jova de Villa Clara.
Y con Industriales,
Pedro Medina.
Pedro Medina. Ajá. En esa época, bueno, ya Iván Hernández se había ido en el año 95 junto a Osvaldo Fernández, el pitcher de Holguín, no de Vanes, que firmó con San
Exactamente.
Francisco y Iván con los Marlins. Ya a ti te picaba el bichito, ¿no? De irte de Cuba a jugar
Yo
en el béisbol profesional.
veía la pelota de Grandes Ligas.
Eras
Y si
privilegiado.
yo en La Habana, unos amigos tenían un cable cerca de la casa y yo siempre veía los juegos de Grandes Ligas. Y ya, bueno, como usted mismo dijo, ya Iván estaba con los Marlins de la Florida. Y yo sí dije: yo, la oportunidad que yo tenga de salir de Cuba, ya sea con la selección o poder viajar como civil, yo me quiero ir de aquí y quiero jugar béisbol, quiero probarme en el béisbol, quiero ver hasta dónde llegan las condiciones al ser, y principalmente poder ayudar a mi familia económicamente.
Eso es muy importante. ¿Y cómo te fuiste a Cuba, Alexei Hernández?
Bueno, yo me fui de Cuba con una carta de invitación para Moscú, Habana, Moscú, pero
A Rusia.
como hacía escala en Madrid, a los cubanos en ese tiempo nos daban asilo humanitario, y entonces ahí yo me quedé ahí en España.
¿Y qué tiempo estuviste en España? Porque en España yo he conversado, bueno, España estuvo en el año 2013 en una fase clasificatoria para el Clásico Mundial del Gol, que fue en el 2012 aquí en el sur de la Florida, en Florida, la zona de Florida y también de West Palm Beach y Port St. Lucie, ¿no? Una clasificatoria. Y España vino con peloteros venezolanos, un grupo grandísimo de jugadores cubanos. ¿Y qué tiempo estuviste ahí en España?
Yo en España estuve 4 meses. 4 meses ahí jugué con el equipo de Madrid, con el equipo de la Escuela de Madrid, del Parque La Lipa. Jugué en la liga de ahí. Tuve la bendición de compartir con compañeros de Cuba que jugaban con el equipo de Barcelona, en este caso Remigio Leal, y de Spainy, el equipo de Barcelona que se llama el Vila de Cannes.
Sí, claro, claro, sí, conozco la zona. Bueno, en San Bernardino jugaste con jugadores que después jugaron en grandes ligas, ¿no?
Sí, ya
un equipo que tenían grandísimo, pero te tocó jugar ya con Kim So-cho de Corea del Sur, que en esa época era un muchachito, tenía 19 años.
Compañero mío en clase A fuerte, ahí mismo en San Bernardino.
Ajá. Bueno,
compañero mío.
Estamos hablando de un surcoreano que jugó 16 años en grandes ligas y se retiró con 218 jonrones y casi 800 carreras impulsadas. ¿Qué recuerda
un,
de este
surcoreano? Un peloterazo.
No, peloterazo.
Buena persona, la comunicación. Tú sabes que el idioma no se puede comunicar, pero lo que es en el idioma de béisbol, buen amigo, buen compañero, sabe, sumamente profesional. Muy bien, muy bien. Tremendo compañero de equipo. Y un gusto jugar con esos peloteros de ese nivel. ¿Entiendes?
Sí, sí. Me imagino que aprendiste mucho de él, aunque tenía 19 años en esa época, pero ya va a palo en Liga Menor, Kim So-cho.
Exactamente, ahí uno aprende de todo el mundo, uno va mirando, ves cómo trabaja este, cómo trabaja aquel, y entonces vas captando de todos, un poquito vas captando de todos.
Sí, y bueno, también estuviste al lado ahí de un muchacho que nació en Anzuategui, en Venezuela, José López. Un muchacho carismático,
José, buena persona, yo lo
entrevisté.
José López, mi hermano.
Sí.
Claro, mi hermano, José López, mi hermano. Celestino, mi hermano.
Ajá, Celestino López, José López, que jugó muchos años, sobre todo con el equipo de los Marineros de Seattle, ahí fue una de las grandes figuras. Jugó con los Cardenales en Venezuela, pero también estuvo en Columbus, en Cleveland, los Medias Blancas de Chicago, pero sobre todo se destacó en Japón con el Yomiuri, los Gigantes, que son los Yankees en Japón, el Yokohama, jugó muchos años en Yokohama, fue una estrella ahí durante varios años, incluso su última temporada con Yokohama fue en el año 2020. ¿Qué recuerdas de José López? Porque en esa época era un verdadero prospecto, un muchacho juvenil.
Siempre tremenda relación. Vamos riéndonos, tú sabes, porque éramos pocos latinos en el equipo. Y entonces éramos roommates, vivíamos en el mismo apartamento. Yo siempre pasándola bien, contento, alegre, siempre. Eso
claro,
sí recuerdo.
Claro. Es cierto, pocos latinos ahí. Estaba Luis Figueroa, el propio López. Estaba John Castellano, Juan Alcalá. O sea, un grupo reducido latino.
Exactamente, mi amigo Juan Alcalá. Ese fue el que me ayudó mucho a yo aprender lo que es la vida aquí en ligas menores y en lo que es la vida aquí en Estados Unidos. Me ayudó mucho.
No, y también, bueno, de latino ahí estaban los Elvis Pérez y Elvis Polanco.
Elvis Polanco, venezolano, y Pérez, que era venezolano.
Y Gustavo Martínez, que ya en esa época era un poquito
Gustavo Martínez,
mayor,
que es venezolano también.
Sí. Bueno, en San Bernardino te fue bastante bien, ¿no?
En San Bernardino no empecé muy bien porque llegué yo ahí a Estados Unidos, cuando yo llegué a Spring Training, yo firmé con 25 años. Entonces, cuando yo llegué, que ellos vieron mi talento, ellos me pusieron a hacer el ABC de lo que era el béisbol en Grandes Ligas. Ellos no les iba a importar si yo bateaba 300, sino que yo aprendiera rápido la forma de ellos, de jugar mejor aquí.
Sí.
La primera parte no me fue muy bien, pero en la segunda parte, cuando ya me dijeron, bueno, ya juega libre, batié para 330. Desde que ellos me dejaron libre la segunda mitad, batié 330.
Sí. Todavía eres bastante joven. ¿Te queda algo en tu mente, en el corazón, de poder tirar aunque sea un par de años en el béisbol, digamos, ligas independientes en otros lugares, no?
No, yo liga independiente no jugaría. Yo gracias a Dios, tengo las puertas abiertas en Japón y en México. Terminando aquí los problemas que tengo de papeles aquí en Estados Unidos, más que los tenga, yo me contacto con estas personas. Y sí, yo estoy ready para jugar. Acá ahora mismo yo estaba jugando aquí en una liga profesional aquí en Clearwater, cerca de Tampa.
Sí.
Iba de líder de los bateadores.
Que es una bella playa ahí en,
sí, es bonita
en
la
esa
playa.
Zona, ¿no? Me encanta la playa, sí, he estado muchas veces ahí, un buen hotel ahí. Terminando la ruta 60, no voy a mencionar el nombre para no dar propaganda, pero un hotel buenísimo.
No, y las piernas están intactas, gracias a Dios, y mi brazo, yo tengo el brazo como cuando tenía 20 años.
Sí,
igualito.
Te sientes bien. Bueno, aún te queda tiempo en el béisbol, pero en un futuro, me imagino, o no sé si lo estás haciendo, entrenador, ¿no?
Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, entrenando muchachos aquí. Aquí tenemos unos muchachos que estamos trabajando, tremendo talento, y todos los días, están desarrollando poco a poco todos los días, y bueno, le doy gracias a Dios por poder expresar y enseñar lo que lo he aprendido en 28 años que he jugado béisbol.
Sí. ¿Qué te parece la presencia de cubanos establecidos en series nacionales en temporada regular de las Grandes Ligas? Sobre todo, bueno, 5 cubanos en la Serie Mundial del año 2021. Ahí, Guillermo Redio, Yumorino, Soler, Gurriel,
sí,
Alemín Díaz,
Álvarez. Para mí como pelotero cubano y como cubano también, es un orgullo que estén estos muchachos ahí representando a Cuba y haciendo el trabajo que están haciendo. Estos muchachos están haciendo un trabajo espectacular ahí. Están de verdad que fajados en el mejor béisbol del mundo y dando palos y haciendo lo que tienen que hacer. Esto es un orgullo para todos nosotros los cubanos.
No, hay muchas figuras jóvenes del béisbol cubano, prospectos que están abandonando los equipos cubanos para buscar oportunidades, ¿no?, en grandes ligas.
Las puertas están abiertas para todos los peloteros cubanos. El pelotero cubano, lo bueno que tiene nosotros que pasamos por la pirámide, lo que es de esta serie nacional, que cuando ya tú llegas aquí a este país, nada más tienes que acostumbrarte a hacer el juego que ellos quieren. Pero ya claro, tú tienes un pelotero, ya tú sabes lo que tienes que hacer en el terreno.
No puede faltar un saludo a Alexei Hernández, ex boxeador cubano, ex pelotero, y bueno, pelotero todavía no, y entrenador acá por la zona de Tampa, en la Florida. A la afición cubana en general, pero sobre todo ahí en Tirijigua, en Guanajay, en Artemisa, en Regla, que comencé a jugar ahí en las series provinciales, y en general en La Habana. Un saludo de Alexei Hernández.
Bueno, yo le mando un saludo, tú sabes, a toda mi gente de Regla. Siempre les doy gracias el apoyo que me dieron, ellos me aceptaron como un reglano, especialmente a Renberto Nebo Papito, mi manager, que de chiquito yo lo conocía, y cuando yo llegué ahí él me dijo, aquí donde tienes que estar. Me dio la oportunidad de llegar a los industriales directamente desde ese pueblo, Regla, ese bello pueblo, tierra de peloteros.
Ultramarino
pueblo de Regla.
Sí.
Y bueno, saludando a toda mi gente en el cerro, tú sabes, mi barrio Ataré.
Sí.
Que me apoyaron todo el tiempo ahí, su pelotero, y de mi corazón, bueno, mi alma, donde
Tirijigua y Artemisa.
Artemisa y Tirijigua, y sí, a toda mi familia, y especialmente a mi tío, que de verdad que fue mi referente y mi pelotero favorito, sí, es mi tío Puro. Y gracias a él fue que yo he podido jugar béisbol, sí, y con la inspiración, eso, tú sabes.
De todos los que colaboramos aquí en Deportes con los Grandes, de una u otra forma te damos un millón de gracias por aceptarnos la invitación aquí en nuestro programa, y bueno, charlar y conversar especialmente con todo el mundo, pero especialmente con Cubita la Bella. Un millón de gracias, Alexei Hernández, muy amable de tu parte.
Gracias a ustedes y gracias a todos los radioescuchas ahí, entonces ahí que se sientan felices de nosotros, los peloteros cubanos, los que no llegamos, los que llegaron, y sobre todo estos muchachos que están jugando, que están haciendo el trabajo, poniendo esas cuatro letras en alto, Cuba.
Un millón de gracias, Alexei Hernández. Muchas gracias. Y lo mejor del mundo para ti, tu familia y para los cubanos. Bueno, señores, Otón Madariaga, nuestro ingeniero de sonido, Vertica Rabal, la productora. De esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación,
que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre con